Pandora, ¿qué te hace sentir tan mal?
Con el derecho de las mujeres.
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa que es Nos quemaron por brujas en su versión de Aquelarre Cultural. Venimos a traerte distintas ramas del arte para tratar de feminismo, de esto que es la temática, que es el corazón de este programa de Nos quemaron por brujas. Mi nombre es Raquel Paso y le doy la bienvenida así ya rapidísimo, porque hoy estamos recontracargadas, a la señorita Angie Cerciari.
Hola Raquel, bienvenida también para usted y le damos la bienvenida a quienes están del otro lado escuchándonos por Radio Presente y por todas las emisoras que nos retransmiten. Vamos a nombrarlas,
sí. Es el momento de nombrar a las emisoras que nos retransmiten. Estamos sonando no solamente en Radio Presente para Buenos Aires, sino también en Córdoba. Sonamos en Radio La Quinta Pata. Sonamos también por Mar del Plata en la emisora de La Azotea, grandes amigues y amigas, así que mandamos saludos por allí. También sonamos en la costa, en otro lugar que es Necochea, en FM Cooperativa.
También en Córdoba sonamos en Radio Revés, allí nos pueden estar escuchando, y en Radio Tierra Campesina de Mendoza. Así que donde nos estén escuchando, en el momento que nos estén escuchando, les damos la bienvenida a esta Aquelarre Cultural. Como todas las semanas en Nos quemaron por brujas, un poco de literatura, un poco de música, un poco de cine, teatro, diversas artes en clave feminista para adentrarnos, ¿no? Un poco en estas cuestiones que son tan lindas. ¿Y hoy qué tenemos?
Hoy qué tenemos. Estuvimos recorriendo distintas ramas de la literatura, volvemos a la poesía. El día de hoy vamos a estar charlando con Silvina Giaganti. Yo no sé si nosotras traemos suerte o no, porque las entrevistamos después. Pero en el verano los libros más leídos fueron de estas distintas autoras. Ya estuvimos charlando con Gabriela Cabezón Cámara.
En uno de los primeros Aquelarres.
Exactamente. Y charlaremos ahora con Silvina Giaganti, que también estuvo su libro en la lista de los más vendidos del verano.
Uno de los más leídos, sí. Y así que bueno, vamos a hablar con ella para ver cómo fue todo este proceso creativo, que es lo que nos interesa saber. Y todos estos programas, como nombraba Rack, también el de Gabriela Cabezón Cámara, si te lo perdiste, si lo que fuera que lo querés volver a escuchar, los podés encontrar en nuestro canal de Audioboom, en Spotify, Y más simple, si no, entras a nuestras redes sociales. En Facebook nos quemaron por brujas, en Twitter e Instagram, @NQPB. Y ahí podés ir siguiendo, además de las noticias y todo lo que va pasando en la semana y las notas que se van haciendo el lunes y miércoles en la versión informativa de este programa, podés volver a escuchar los programas enteros y entre ellos estos aquelarres culturales que están para no perdérselos.
Exactamente, no porque los hayamos hecho
no,
nosotras.
No, para nada.
Sino porque nuestras invitadas estuvieron realmente hablando sobre muchas cosas que me parece que es interesante y van armando ahí una pequeña biblioteca de distintas formas de comunicar de distintos lugares y de pensarnos a nosotros y a nosotras como creadoras, ¿no? Es un poco la propuesta de este aquelarre, desde qué lugares creamos nosotras, desde qué lugares comunicamos. Si te parece, Angie, podemos comenzar con este programa.
Qué hermoso, sí, ya tengo muchas ganas de conocerla un poco más a Silvina Giaganti y, bueno, escuchar también cómo es todo su proceso creativo y, por qué no, algún que otro poema.
Exactamente, con el frío que viene haciendo ya en estas temperaturas, podemos acercarnos al caldero todos, todas, y nos calentamos los oídos durante esta hora que comienza.
Llenamos el caldero de cultura feminista y conjuramos música, literatura, danza, teatro, audiovisuales.
Aquelarre cultural que nos quemaron por brujas.
Y estamos una vez más en el especial de Nos quemaron por brujas, que una vez por semana trae el aquelarre cultural. El día de hoy tocamos la literatura, o podríamos preguntar, y estamos aquí en el estudio con Silvina Giaganti. Podría decir muchas cosas para presentar, ¿no? Cuando en las entrevistas se suele presentar como, bueno, las distintos títulos, distintas. Pero yo prefiero en este programa, en todo este año, dar la posibilidad a quien está siendo entrevistada de presentarse como más le guste, como más se sienta representada.
Bueno, hola, ¿qué tal?
Es una pregunta compleja.
Es difícil porque me cuesta mucho identificarme con alguna actividad específica de todas las que realizo. Así que soy un poco todo eso que hago. Me identifico con algunas cosas que hice, como estudiar filosofía en la Universidad de Buenos Aires, ser docente, dictar talleres, escribir en todos lados, en donde puedo, donde me invitan, donde quiero. Vivo en Montserrat con mi perra de 14 años y soy de Avellaneda. Y tengo 41 años, me gusta mucho decir la edad que tengo. El año pasado, en el mes de octubre, publiqué el primer libro, un libro de poemas, 23 uh-huh. poemas. Y asumo que estoy siendo invitada un poco por eso. No lo sé, pero asumo que sí.
Totalmente, estamos ahí atrás de... Tarda en apagarse.
Sí.
Por esto, la presentación podríamos haber dicho filósofa, poeta o poetisa, vamos a preguntar un poco esa diferencia, o escritora, que no sé cómo la definición por ese lado va mejor. Por eso me gusta dejar un poco más abierto que esto también que... mi opinión, ¿no? De muchos entrevistadores, especialmente varones, que pareciera que quieren demostrar que saben más que quien está siendo entrevistado. Y eso es algo que a mí no me gusta.
¿Sentiste eso más de una vez?
Siento eso muchas veces, de escuchar esas notas en las cuales se pregunta todo y prácticamente lo único que se deja para que él o la entrevistado conteste es sí o no. Entonces me parece que también una manera de buscar esta comunicación feminista es justamente que la voz pase más por quien está del otro lado que por nosotras.
Sí, sí, o generar una conversación.
Totalmente. Si decimos poeta, poetisa...
No, una confesión.
Alguna confesión podría ser, sí, también, pero lejos de la de la iglesia, ¿no? Una confesión más, lo que tiene que ver también nos interesa abordar el proceso creativo, que es algo que muchas veces está también cubierto de muchos mitos y que impide que cierta gente que le gustaría escribir o hacer alguna otra arte, bueno, no termina desarrollándolo por todos los mitos y las presiones que hay alrededor de esa tarea o de ese oficio.
Sí, podemos derribarlos.
Bien.
Son muy derribables.
Son derribables. Sí. En otras notas que hemos hecho, sí, también con escritoras, bueno, justamente sí, esto nos decían. ¿Cuándo vos, y esta pregunta se la he realizado a algunas de ellas, cuál fue tu primer contacto con las letras, con la lectura o con la escritura?
Aproximadamente a los 7-8 años, durante el colegio primario fui a un colegio religioso de monjas, mixto. Mis padres me mandaban ahí, yo soy de Avellaneda, Sarandí más puntualmente, y mis padres me mandaron a ese colegio, no tanto por convicciones religiosas fuertes, sino porque era un colegio que para ellos funcionaba, ¿no? Así como iba yo en un montón de chicos del barrio, quedaba 7 cuadras de casa, era cerca, era funcional. La cuota era muy baja, esos colegios que son privados, pero la cuota es bastante baja. Obviamente, al comenzar el primer año, me fui porque mi resistencia ya a los 12 años fue como bastante fuerte para dejar de ir, me costó muchísimo. Pero el primer contacto con las letras, hago todo este rodeo porque mi papá me llevó a una librería que se llamaba El Ateneo en la calle Florida, que era toda una travesía ir a Capital, era como ir a otro país, a comprarme una Biblia para niños, porque así lo habían exigido en catequesis, y yo vi un libro de tapa dura de Mafalda, una recopilación, ¿no? Una recopilación de Mafalda como media lujosa, asumo, que eran como 10 años, condensaba 10 años de producción de Quino. Y mientras mi papá era asesorado, digamos, por una vendedora, por un vendedor, sobre qué Biblia llevar, que fuese accesible, didáctica, con imágenes. Yo me quedé pispeando ese libro y hasta que... Fue como magnético. Ese es como mi primer recuerdo de agarrar un libro con extremo, con un sumo interés. Y me acuerdo que mi papá me compró esa Biblia para niños, que todavía está en la casa de mis padres, pero me parece que me puse muy insistente, no recuerdo cuán insistente, pero a los meses me volvió a llevar a la librería y adquirimos ese libro de Mafalda, que todavía lo tengo. Ese sí me lo llevé.
Bien, así como un primer contacto.
Sí.
Suele ser un contacto un poco mágico, así a quien le gustan los libros queda bastante fijo en la memoria ese primer contacto.
Sí. Sí, sí.
Y luego, ¿cómo fuiste decidiendo? Bueno, en todas estas distintas cuestiones que has estudiado y ejercido otras profesiones, ¿cómo vas llegando a la literatura? Me pregunto, ¿no? Pasando, habiendo pasado por filosofía y otras carreras.
El contacto, ese fue como el momento fundacional. Y no sé si por ese libro o por qué. No tanto mis padres... Que con la cultura ilustrada no tuvieron nunca demasiado contacto, pero sí mi tío y mi tía, hermanos de mi papá, eran lectores los dos, tenían una biblioteca un poco más abultada en sus respectivas casas, y no sé si prestaron atención, pero veían que me gustaba leer. Entonces los regalos de cumpleaños, Navidad, empezaron a ser reemplazados, la ropa que me regalaban empezaron a ser reemplazados por libros para niños. El Sabor, Neman, Marina Walsh, Marco de Nevi, y después cuentos clásicos, fábulas clásicas, ¿no? Y me acuerdo que leía mucho. Y a mí se me abrió como un mundo que me... Siento que me empezó a proteger de cosas por venir, me parece. O que ya estaban sucediendo... pero bueno, era una nena y no lo advertía demasiado. Sí recuerdo que constituyó un refugio como muy importante y me abría a otros mundos. Realmente, viste, cuando dicen leer te transporta, que parece una frase trillada, y un cliché. Bueno, a mí me pasó eso con la literatura, digamos, y me sigue pasando. Es una de las pocas cosas que no se gastó por el uso que le di y que le sigo dando. Es algo que no se gasta, es como siempre la primera vez.
Sí, parecía que la lectura es, al contrario, con muchas cosas, cuanto más lees, más ganas da de expandir esas fronteras, de buscar otros puntos de vista.
Sí.
De buscar otros y otras autores y
sí.
autoras, ¿no? Como
sí, sí.
Te va dando
sí.
más.
No decís, el año pasado leí un montón, este año voy a leer menos, sino como... a mí lo que me pasa es que como mi fantasía, en realidad algo que me gustaría poder hacer, digamos, si no tuviese ningún tipo de condicionamientos, es tomarme un año sabático, alquilarme una cabaña y llevarme todos los clásicos que me faltan por leer. Ese sería como así como un año ideal para mí, poder hacer eso. Y me gustaría hacerlo de verdad antes de estar demasiado grande.
Bien, bien. Para ir disfrutando.
Para tener movilidad propia.
Claro, son esas cosas que también postergamos y que pensamos, sí. Ay, bueno, el día que esté, no sé, jubilada, sí. Si algún momento
claro.
llega.
No, a mí me gustaría cuestiones. Hacerlo ahora que no tengo ni las... No estoy digamos, ni físicamente dañada, ni intelectualmente tanto. Así que me gustaría hacerlo ahora y no decir, bueno, en 30 años, cuando efectivamente sea jubilada, y ya no tenga que ir a trabajar.
Bien. Me gusta, podríamos sí. No, pero armar digo, un campamento
es como,
de lectura.
Digo, por eso te digo, ¿no? Con los libros no mi fantasía mayor, mi año ideal está estrictamente vinculado con poder leer todo lo que tengo pendiente.
Bien. Justo leía en estos días un trecho de un libro de Chico Buarque que se llama El hermano alemán, ¿no? Sería la traducción, y en un momento habla de el padre del protagonista. Es periodista y espera en algún momento escribir un libro que, según la madre del protagonista, va a ser el mejor libro del mundo, ¿no? Porque es italiana. Y entonces le dice, ¿pero por qué no escribe todavía? Y le dice, no, porque antes de escribir tienen que leer todos los libros que hay. Y este padre, en un momento, en uno de los trechos del libro, cuenta cómo se quedaba dormido leyendo. Cuando buscaba alguna novedad, iba a buscar los libros viejos y se quedaba dormido leyendo... Y se despertaba gritando, pensando en todos los libros que no iba a llegar a leer porque o se habían quemado en la biblioteca de Alejandría o se habían perdido o estaban en otros idiomas. Y me pareció como una excelente metáfora de esto de a quienes nos gusta leer, el miedo de esto de decir todos esos libros que no vamos a poder leer y que siempre estamos buscando como acortar un poquito esa distancia.
Sí. Sí, sí, sí. A mí me pasa. Tengo libros en la cabeza que quiero leer, qué sé yo. Y que digo, bueno, este año sí, finalmente voy a leer Cumbres Borrascosas. Este año finalmente voy a leer La Eneida. Este año finalmente voy a leer El Walden. Pero bueno, además, digo, son libros, los de los tres que mencioné, no... estrictamente actuales, entonces te demanda, no sé, es como leer Guerra y Paz, ¿viste? Te demanda una concentración y un espacio que quizá un libro escrito por un contemporáneo o una contemporánea no te demanda tanto, porque hay mucha más familiaridad en la forma en la que escribe, en los mundos que relata. En cambio, leer realmente libros clásicos te demanda un esfuerzo mayor.
Claro, pienso para las generaciones venideras.
Es como leer historia,
¿no? Totalmente.
Es como leer historia.
Porque es como pensar en todo el contexto está dado por... Hasta las mismas cosas tenían otros significados. No sé, pensar que ha cambiado mucho la comunicación, por ejemplo. Cuando leemos algunos clásicos y vemos que las noticias tardan en llegar.
Exactamente.
Bueno, en este
sí,
momento...
Sí, que la gente se mueve en carruajes.
Claro.
Sí.
Va cambiando totalmente.
Sí, sí. No, pero digo, me parece que son libros para los que uno necesita una otra disponibilidad mental.
Bien. Y cuando vos ejercés esto de escribir, ¿desde qué lugar salió? Bueno, justamente Tarda en Apagarse, este libro de poemas. ¿Cómo decidiste hacerlo? También muchas personas que escriben dicen que esto es como un desborde. Cuando lees mucho llega un momento en el que da ganas de empezar a poner en papel palabras propias. Uh-huh. ¿Cómo fue para vos?
Conozco mucha gente que escribe y durante muchos años di muchísimos talleres de escritura creativa. Y en general hay un vínculo muy directo entre lectura y escritura. Conozco pocas personas que escriben y no leen, por ejemplo, ¿no? Se da junto. Son actividades como siamesas. En mi caso, primero empecé a leer y muchos años después, en algún momento, empecé a garabatear en un cuaderno, 14, 15 años. Asumo que eran textos, en donde yo trataba como de hacer catarsis de las emociones. Y a los 16 años fui a un taller literario y ahí empecé a conocer autores que marcaron como una segunda etapa, ¿no? La primera etapa son autores de relatos o poemas infantiles, de Sabor, Neman, todos estos que te comentaba. Y alrededor de los 14, 15, 16, empiezo a leer a autores y autoras que acompañan mi momento adolescente, ¿no? En donde ya los relatos no tenían que ver con lo infantil, ¿no? Que en general son relatos como bastante protegidos, ¿no? Te protegen de determinados acontecimientos, aunque a veces pueden llegar a ser como muy crueles. Pero ahí me vinculé con una literatura más adulta, ¿no? Con clásicos. Y ahí escribí un montón de tiempo. Se me hizo un hábito la escritura hasta que empecé a estudiar en la facultad filosofía y toda la energía básicamente la ponía en trabajar y en estudiar y en leer muchísimo. Es una carrera donde se lee mucho y se lee como muy profundamente y muy detenidamente. Y el modo de escribir me habitué a un registro más académico, ¿no? Me habitué al registro académico, ya sea para rendir un examen por escrito o para hacer una monografía de un seminario, y empecé a escribir en ese registro, un registro impersonal, donde el yo está prácticamente erradicado porque se pretende alcanzar cierta objetividad. Y bueno, me recibí, pasé por varios grupos de estudio. Nunca tuve la expectativa de quedar vinculada a la universidad. Me encantó pasar por ahí, me encantó pasar por Puan, pero no seguí una carrera académica. Uh-huh. Y prácticamente te diría que al año empecé a tener deseos de retomar una escritura liberada de ese código, de ese registro, ¿sí? Me volví a encontrar conmigo. Lo que pasa es que estaba muy, muy esclerosada la actividad y me llevó muchísimo tiempo poder volver a soltar la mano y encontrar qué es lo que quería decir.
Claro, no pensar tanto en esas formas que
exactamente
hay que seguir.
Sí, aparte, bueno, fue todo un duelo como darme cuenta de que había estudiado, pero no quería estrictamente ser becaria o... Entonces fue como todo un duelo de una carrera que me llevó prácticamente 8 años en total y seguir buscando por otro lado y volver a escribir fluido, bueno, me llevó un tiempo, digamos.
Bien, esto también para hablar de esto de los mitos que circulan, ¿no? De la inspiración, como si escritores y escritoras estuvieran sentados y de repente bajase del cielo algo que se vuelca directamente donde están escribiendo.
Sí.
también esto, hablar de justamente como para, si queremos escribir, lo que hay que hacer es trabajar y estar ahí, intentar y probar y probar y probar, y no va a salir a la primera. Bueno, es de las cuestiones que van destrozando estos mitos.
Sí, hay muchos mitos alrededor de la literatura. Hay una escritora argentina que se llama Eve Uhart, que es una escritora que consagrada, reconocida, mejor dicho, más que consagrada, que hace poco salieron sus clases. Una alumna, como de hace 20 años de su taller, tomó nota de cada clase, ¿no? Y hizo una recopilación con la supervisión de Eve. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que en un momento dice, porque es muy coloquial el registro, es como si vos estuvieras en un taller, lees el libro como si estuvieras en un taller. Es como coloquial. Entonces ella dice, no se nace escritor, se nace bebé, ¿no? Y me parece que es como esa frase me parece que derriba un mito muy grande, que es el de que los escritores nacen prácticamente convertidos en escritores y que tienen como un destino inevitable, ¿no? Y para las personas que nos hicimos a nosotras mismas, que nos costó un poco más, y que cuando quiero decir nos costó un poco más, quiero ser muy, muy específica. Yo, por ejemplo, nací en una casa donde no había biblioteca. Mi papá era obrero, mi mamá también, y podrían haber tenido una biblioteca, porque no es que no hay correlación entre una cosa y otra, pero no había, ¿no? No eran lectores. Sí leían, mi papá compraba diario, vespertino y matutino, ¿no? Pero bueno, no tenían un vínculo con la cultura. Esa situación a veces te hace pensar que el camino que tenés que recorrer para acceder a ese bien cultural es un poco más largo que el que podría llegar a tener que recorrer otra persona, ¿no? Y si fuera por eso, digamos, ya estaría como medio predeterminado por clase quién podría hacer una cosa y quién podría hacer otra. Y claramente, digamos, uno lee vidas de escritores o de pintores o de cualquier persona que se dedica al arte y son caminos mucho más sinuosos, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que se nace bebé, suscribo a la idea de que se nace bebé y no escritor. Y además es un camino que no está vedado a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que no se trata de inspiración ni de ningún tipo de determinismo, sino que se trata de trabajo, de oficio, de deseo y bueno, y también una voluntad de trabajar el doble, porque cuando trabajas en algo que no tiene estrictamente que ver con el mundo de la escritura, tenés que trabajar, hacer una pausa y en el tiempo que te queda
resetear el cerebro.
Sí, y poder resignar otras cosas también, resignar salidas, resignar, qué sé yo, recreación, resignar verte con tus amigas a veces. Porque bueno, que tenés que quedar escribiendo porque tenés un tiempo limitado para hacerlo, ¿no? Pero a mí me gusta eso. Todos los escritores y las escritoras prácticamente se mueven en esa coyuntura.
Sí, cuando nos gusta hacer algo y tenemos esta vocación, más de una vez, ¿no? Bueno, sí, vamos a hacer. Justo sí. Tengo no una actividad en la radio y.
No lo vivís como resignación, lo vivís así como que bárbaro, ¿no? Pero digo. Después decís, bueno, no fui al cumpleaños de tal, ¿entendés? Todo un fin de semana me quedé encerrada, sobre todo, bueno, en el proceso de escritura de este libro lo viví mucho, ¿no? Porque, bueno, la obsesión funciona.
¿En cuánto tiempo lo escribiste? ¿Lo empezaste a escribir de cero? ¿Compilaste cosas que ya tenías?
El libro... tal como se mandó a imprimir en octubre, no tiene nada que ver con el libro que yo empecé a escribir hace 4 años, pero si tengo que poner una fecha, este libro lo empecé a escribir aproximadamente principios del 2014, ¿sí? O durante el 2014. Probablemente lo que escribí al principio de ese año ni siquiera quedaron, los poemas que empecé a escribir no quedaron. Pasó por muchas instancias de revisión personales y de depuración. Pero sí, fue un proceso de 4 años y de 9 meses de corrección. De 9 meses de corrección. sí, más la escritura de algunos poemas que terminaron quedando.
Para completar siempre surge por ahí la idea de algo que se está escapando y que necesita alguna idea ser abordada.
Sí, 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 sí. Aparte, durante el año pasado, que fue el año de publicación, siempre pensaba que ya estaba terminado y no. Y cada vez que abría el archivo seguía viendo que le seguía viendo cosas para sacar, para poner, ¿no? Y después además está todo el armado del libro, ¿no? Digamos, el orden que le querés dar, cómo querés que empiece, cómo querés que sea esa mitad, en la mitad, cómo querés que, ¿no? Cómo querés que cierre, ¿no? Además de pensar los poemas como unidades, mi objetivo fue pensar al libro como una unidad, ¿no? Digamos, son poemas que creo que se pueden leer por separado, pero creo que también hay como un hilo conductor más o menos visible, ¿no?
Bien. Y en estos poemas justamente nos decías que en la escritura más académica queda casi apagado el yo, la idea es algo que por lo menos en palabras se lea lo más objetivo posible. Luego sabemos que la subjetividad siempre está presente, pero esa es la escritura académica. Cuando abordas la poesía, ¿cómo expresás el yo o cómo quedó para vos expresado el yo en este libro?
El yo está muy marcado. La enunciación es de una primera persona del singular, o sea, el yo. Si bien hay hay otras personas, acontecimientos y situaciones. Nunca es un yo demasiado solitario. Sí, es como son poemas que se pueden englobar dentro de lo que se llama ahora literatura del yo, ¿no?
Bien.
Que pertenecen a esa familia.
¿Tiene algo de autobiográfico? Que es rara también la pregunta, porque ¿qué escritura no tiene algo de autobiográfico, no?
Sí,
porque...
sí, y también me pregunto si lo autobiográfico es la primera persona, la tercera entonces no lo es, digamos. Me parece que toda la literatura es, en última instancia, brota de un autor, ¿sí? Que genera una historia, ¿sí? Que quiere contar, que le parece atractiva contar. Pero estos son explícitamente autobiográficos. Explícitamente autobiográficos porque hay un yo, porque hay una primera persona, porque las historias están contadas desde una primera persona, ¿sí? Porque es una primera persona. Que si bien, como te decía, cada poema se puede leer como unidad, como algo que empieza y que termina, como una cápsula, también a lo largo de los poemas esa primera persona parece ser siempre la misma, ¿verdad? Es una mujer lesbiana, es una mujer lesbiana con amigas, es una mujer lesbiana con fracasos amorosos, ¿no? Digo, puede leerse que ese yo siempre se trata del mismo yo, esa primera persona es siempre la misma.
En ese hilo conductor que nos decías que va construyendo esta narración, siempre va a estar ese personaje, digamos, como un personaje que surge de la escritura, siempre unificando, digamos, esa historia.
Sí, como le pasan diferentes cosas, pero siempre a la misma persona, ¿no? Ese podría ser una lectura del libro, ¿no?
Bien. ¿Y qué repercusión tuvo? ¿Cómo se siente tener ese libro ahí en las manos, ¿no? Esa obra que 4 años de trabajo, finalmente tenerlo, pensar hasta en la parte exterior del libro, ¿no? Cómo hacer que esa estética también traduzca lo que se propone desde la escritura.
Sí, bueno, desde la tapa, que es una foto de mi cuarto, elegí esa fotografía y quise que fuera una fotografía de mi cuarto porque de mi cama, porque en la cama la cama es algo muy relevante para mí, para todos. En la cama escribí gran parte del libro, y si no hay muy cerquita, en un escritorio que está enfrente. En la cama he amado, me amaron, duermo, descanso, tengo insomnio, miro películas, leo, y también atravesé momentos de dolor y de felicidad. Así que la cama un poco era... Es un tópico importante, y es un tópico muy importante para mí por la cantidad de experiencias que pasan ahí, digamos. Y el libro... Yo la verdad es que no tenía apuro para publicarlo. Entonces no tenía como una urgencia cultural de ver mi nombre en un libro, ¿no?, de papel. Yo vengo publicando en medios digitales, uh-huh, o en revistas o en suplementos de papel, pero no tenía como una urgencia, pero tenía el deseo, pero no me corría nadie. Y pero bueno, tuve el deseo. Me empecé a dar cuenta de que en todo lo que había escrito estos años había un libro, había una unidad, había como una especie de... había algo íntegro, ¿no? Que si lo armaba y lo corregía, algo como un libro aparecía ahí por primera vez. Y como no tenía apuro, lo hice muy a conciencia, ¿no? Me permitió obsesionarme, ¿no? ¿Qué digo? ¿A qué le llamo obsesionarme? Llegar a casa después de trabajar, abrir el archivo, hacerme un té o cocinarme y empezar a leer cada poema de una manera casi, viste, como una práctica constante de todos los días, para empezar a darle la forma deseada a cada poema. Entonces cada poema fue muy modificado. Saqué frases, puse, corté finales, alargué finales, saqué poemas del todo, ¿no? Que pensaba que iban a ir, que eran inevitables que estuvieran en el libro, y a último momento los saqué. O sea, frecuenté mucho el archivo durante el último año. Me permitió obsesionarme, justamente porque no había una urgencia ni mía ni del editor. Sí pactamos publicar en el 2017, uh-huh, pero no había una urgencia.
Claro, sí. No había un mes pautado ni nada que...
Exactamente.
Sí, que también hace que ese deseo pueda surgir más tranquilo, ¿no?
Exactamente.
Sin frenos.
Exactamente.
¿Y por qué tarda en apagarse?
Bueno, tarda en apagarse es... la última línea del, creo, antepenúltimo poema. Es una de las líneas, así cierra uno de los poemas. Y la verdad es que cuando empecé a pensar en títulos para el libro, pasaron miles por mi cabeza. Y un escritor que se llama Pedro Mairal me dio una especie de fórmula, que después me enteré que es una fórmula como bastante extendida entre escritores y poetas. Sé de una poeta que también la utiliza y se la recomienda a sus alumnas y alumnos, que es leer el libro de atrás para adelante, línea por línea, al revés, exactamente al revés. Y me dijo: yo creo que va a ser fértil esa fórmula para que puedas encontrar el título. Y así fue. Lo leí varias veces de atrás para adelante. Iba con un archivo que había impreso del libro. Entonces me lo ponía a leer en cualquier momento. Y así encontré el título. En un momento. Lo leí en voz alta. Y después, obviamente, más allá de la fórmula, le asigna significados al título. Y tarda en apagarse puede ser muchas cosas. Tarda en apagarse puede ser el amor, alguna relación. Pero también creo que tarda en apagarse... Yo quería que... que el libro generara algún tipo de defecto, ¿no? Y que tardara en apagarse, que vos lo cerraras después de leerlo, pero que la sensación, que el libro se te impregnara un poco, ¿no? Que
como una brasa.
Que la lectora, que el lector no se olvidara rápidamente, ¿no? Que se le tardara en apagarse la sensación que le había generado la lectura del libro.
Bien, es una linda sensación para proponer.
Pero esas explicaciones y esas propuestas vienen después de una elección que tiene mucho de casual y de azaroso, porque te gusta cómo sonó y porque te das cuenta de que estaría bueno que fuese un título no largo, reconocible, que quede en la memoria de quien lo quiera ir a comprar, pero son explicaciones posteriores.
Bien. Estamos hablando con Silvina Giaganti. Quédate en Nos quemaron por brujas en su versión aquelarre cultural, porque todavía vamos a hablar un poco más de literatura.
Ella canta, ella canta, ella canta, ella canta.
Con la radiofonía argentina.
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
Continuamos en Nos quemaron por brujas en esta versión del aquelarre cultural que tenemos una vez por semana al lado de las otras ediciones más informativas de este mismo programa que nos ha multiplicado este año, y continuamos con Silvina Giaganti. Hablábamos un poco de este camino que ha llevado a en la escritura, ¿no? De la lectura primero, de la escritura, un poco el camino autobiográfico y cómo llegamos finalmente a tarda en apagarse a esta primera obra editada el año 2017, en octubre del 2017, luego de mucho tiempo de trabajo. Con respecto a una de las temáticas que atraviesan este programa, que justamente tiene que ver con el feminismo y hablar con el género, ¿vos has notado alguna diferencia con respecto a tu lectura primero y después en tu escritura y en tu experiencia como escritora en lo que tiene que ver con feminismo o quizás también al escaparte de la heteronorma, como eso lo vamos volcando en distintos aspectos de nuestra vida? ¿Cómo lo lees desde tu lugar?
¿Cómo lo leo en la literatura?
¿Cómo, digamos, en esto, en si lo has encontrado en la lectura primero, si has buscado leer otras cosas que no sean lo clásico, digamos, y con las relaciones y las identidades que la sociedad, ¿no?, tiene ahí como siempre fijas, y después en la escritura esto cómo se expresa?
Sí. Bueno, leo muchas mujeres. Hay como ahora, sobre todo, muchas mujeres escribiendo, en donde la temática de género está bastante acentuada, que escriben con bastante desparpajo y con como narrativamente bien plantadas. Aún así, en mis lecturas históricas, por decirlo de alguna manera, hubo un montón de personajes femeninos que a mí me impactaron, en libros escritos por hombres incluso, me parece que no es como excluyente de autoras mujeres poder construir personajes femeninos e incluso feministas, aunque no estén específicamente identificadas como feministas. Creo que no es excluyente del género poder construir personajes interesantes. Entonces, en mis lecturas históricas siempre leí personajes interesantes femeninos, ¿no? Algunos con destinos más trágicos, otros con destinos menos trágicos, más empoderantes. Eso es lo que hace a personajes, pero antes te hablé de autoras, ¿no? Creo que hay como una especie de explosión, no sé si a ver, no de explosión. Las mujeres no empezaron a escribir hace 5 años, o sea, siempre hubo mujeres escritoras. Pero bueno, se la sigue juntando para hablar de literatura de mujeres como si fuese una rama especial de la literatura. Yo creo que a veces eso es válido, no sé, para pedir cupo o para pedir que en una participar de una mesa. Creo que la mujer ya no tiene que pedir permiso para escribir y no tiene que pedir permiso para publicar. Sí, me parece que quiere y necesita ganar espacios en las ferias, en las mesas, en los congresos, ¿no? Donde todavía es como bastante asimétrica la presencia. Pero para escribir no ya no pide permiso, me parece. Y hay un montón de mujeres interesantes escribiendo. A veces con temáticas feministas subrayadas y otras veces con una temática no tan subrayada. Eso. Bien. Y leo mucho, estoy muy atenta a las mujeres, a autoras, digamos. Leo muchas autoras mujeres.
¿Alguna recomendación? Porque esto también nos interesa. A ver, las escritoras, ¿qué recomiendan? ¿Qué otras autoras recomiendan?
Hay una poeta que se llama Marina Mariach, que recomiendo mucho. Hay una antología de ella, como de toda su obra reunida, que se llama Paz o Amor, que salió por una editorial que se llama Blati Ríos, que es una poeta muy poderosa y su poesía es muy vigorosa. Y también tiene un colectivo, forma parte de un colectivo de mujeres escritoras que componen a 8 manos, que se llama Máquina de Lavar. que es una poesía muy feminista y muy política. Así que recomiendo a Marina y recomiendo Máquina de Lavar.
Bien, y desde el punto de vista de lo que vos escribiste, ¿sentís
eso,
que hay
eso es
una...
lo que hace a poetas escribiendo actualmente? Bien. Después, mis poetas favoritas o poetas que forman parte de mi sistema solar son las norteamericanas, ¿no? Marie Oliver, bueno, Adrienne Rich, Audre Lorde, Jean Jordan, sí, leo muchas poetas mujeres. Poetas leo muchas más mujeres que hombres.
Bien,
a esas también recomiendo.
Algunas
muchísimo.
Recomendaciones. Y desde el punto de vista de esto, de vos como escritora, ¿sentís que hay algún tipo de recepción diferente? ¿Que hay alguna búsqueda? Que a veces también puede ser en esto de intentar encasillar ciertas cosas que yo no sé, nunca, a mí personalmente no me parecen cómodos los encasillamientos, y también esta búsqueda de lo que es, no sé, literatura queer o literatura lesbiana. ¿Eso te parece cómodo? ¿No te parece cómodo?
Yo creo que a la hora de... es útil, o sea, las clasificaciones son útiles a la hora de querer saber por dónde empezás. No, digo, si vos vas a una librería y tenés una biblioteca, un sector de literatura o de textos feministas o de textos lesbianos o de textos de género, me parece que facilita tu encuentro con esa literatura, porque más o menos
encamina.
Vas ahí, encamina. Entonces las clasificaciones sirven para las librerías y para las bibliotecas y para los museos también, ¿no? Bueno, quiero ir a ver pintura del siglo XVIII, quiero ir a ver impresionismo, digamos, y lo tenés como, lo tenés todo juntito, ¿no? Lo que no sirve muchas veces es un cliché y una manera de ver a la literatura femenina, una manera de leer la literatura femenina que claramente muestra esa subordinación todavía que a veces algunas personas quieren imponerle al género femenino, que es algo que yo leo muchísimo, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre escribe, no sé, un libro, una historia de amor, dicen, bueno, un tratado universal del amor, ¿no? Un tratado universal del amor. Porque lo escribió un hombre, porque el autor es un hombre, es un tratado universal del amor. Si lo escribe una mujer es...
Su experiencia.
Su experiencia, ¿no? Es como algo más doméstico, algo no universalizable, ¿no? O sea, ahí es donde yo sigo viendo cómo se resume un libro, cómo se resume por ahí en la contratapa o cuando me mandan las novedades de una editorial. Hace poco pasó, ¿no? Un chico, un escritor bueno, escribió un libro donde el personaje daba cuenta de sus diferentes historias de amor y era un tratado universal sobre el amor, ¿no? Y poco tiempo después una autora sacó un libro probablemente con una misma temática y era la experiencia de una chica, ¿no? No me parece mal reivindicar la experiencia, porque la literatura feminista se apoya mucho en la experiencia para narrar, sí, porque tiene que convertir justamente esa universalización, que es la universalización de una instancia particular, como es la del hombre blanco heterosexual de clase media. Entonces la literatura feminista se paró en un lugar de experiencia para mostrar que hay otras instancias individuales tan legítimas y que la instancia del hombre blanco heterosexual de clase media es simplemente una más, ¿no? Entonces la literatura feminista defiende mucho
esto de lo personal,
de lo particular, de lo particular, de lo personal, del yo. Digo, las literaturas del yo para mí están estrechamente vinculadas a una literatura más de género, ¿sí? Es importante enunciar, ¿no? Sobre todo cuando esa enunciación fue invisibilizada. Y eso es lo que veo muchas veces, ¿no? Que la literatura escrita por hombres parece tener como un grado de universalidad mayor que, que la literatura escrita por un libro escrito por una mujer o que la literatura hecha por mujeres. Bien. ¿No?
Interesante ejercicio esto de, voy a empezar a hacerlo, como leer un poco cómo definen las distintas editoriales, en uh-huh. este caso, porque es algo más uh-huh. general, sí. cómo definen los libros, hacer sí. unas comparativas, sí. me parece un sí. ejercicio.
Y adjudicándole a la universalidad una valencia positiva, ¿no? Y a lo particular una valencia negativa, porque ese es el tema. Yo defiendo lo particular, defiendo lo particular y denuncio desde lo particular y desde lo personal. Pero cuando se le adjudica una valencia positiva a lo universal, ahí es donde veo esa especie de asimetría, ¿no? A la hora de leer autores hombres y autoras mujeres.
Bien, muy muy interesante. Me voy a quedar ahí pensando muchas cosas. Va a tardar en apagarse esa idea. ¿Dónde podemos conseguir tu libro y dónde podemos seguir también otros trabajos? ¿Tenés algún tipo de soporte en las redes sociales que también son otro de los signos de estos tiempos, ¿no?
Colaboro en diferentes medios. Para despuntar en mi vicio como lectora, reseño en la Rolling Stone, libros que me gustan, que quiero difundir. Escribo muchas veces en Página 12, en Las 12, en El Soy, en Radar, pero bueno, colaboro esporádicamente, porque efectivamente escribo donde puedo, pero no tengo una página, por así decirlo, ni un Tumblr, ni no estoy en ninguna plataforma. Colaboro de acá y allá, ¿sí? Así que yo creo que googlean el nombre y van a ir encontrando. Sobre todo, bueno, ahora en este momento en donde, un poco por la repercusión medio inesperada que tuvo el libro para ser un libro de poemas, hay muchas notas dando vueltas, o poemas publicados, o reseñas que incluyen un poco algunos de los poemas que están en el libro, o notas.
¿Alguna lectura para el libro? Bien, ahí entonces vamos a rastrear por ahí los distintos trabajos.
¿Alguna recomendación?
Sí, piden lectura, que leas alguna cosa propia. Bueno. Yo estuve leyendo algunas cositas y está bueno como para que quede.
Bueno, voy a leer algún poema del libro de Tarda en apagarse. Las cosas se van con vos. En las fotos familiares que guardo, estoy arriba de un triciclo, una bici, un auto a pedales. Tenía 8, 9 años y a mi papá le pedía que me llevara a andar en bici, en karting, en moto. En el Ital Park me gastaba la chequera de los juegos. En la pista de Indianápolis me estaba preparando para un movimiento que ahora veo no termina nunca. A los 20 me fui de casa, porque del barrio hay que irse rápido. El 98% de las familias son disfuncionales. Mi papá traía plata a casa, pero cenaba en otro cuarto y cuando subíamos al colectivo se sentaba lejos de mí, aunque tuviera espacio. Del barrio hay que irse, digo siempre. Para eso tomé envión y cocaína. Pero como me dijo mi tío que está muerto, te vayas a donde te vayas, las cosas se van con vos. Siento que estoy llena de vida y también que no lo soporto. Del barrio hay que irse, sigo diciendo, aunque yo ya me fui. Voy a leer otro que se llama Las mujeres que me volvieron loca de verdad. Las mujeres que más amé, las que me volvieron loca de verdad, las chicas con las que quise todo, escribían. Mi mamá hizo hasta segundo grado y no me miró los cuadernos, ni pudo colorear un mapa conmigo o ayudarme en un ejercicio de contabilidad. El colegio y casa eran una cadena rota en mi cabeza. Cada vez que la veía firmar algo, el boletín de la primaria, un documento en el banco, notaba que lo hacía lentamente, como alguien recuperándose de un golpe. Me pregunto si las mujeres que amé, las que me volvieron loca de verdad, las chicas con las que quise todo, fueron mi movilidad intelectual ascendente. Si elegir mujeres que escriben es disimular eso que me falta cada vez que las dejo o que me dejan.
Silvina Giaganti, de Tarda en Apagarse, muchísimas gracias por haber pasado por este aquelarre cultural de Nos Quemaron por Brujas.
No, gracias a todas.
Y entre tanta charla sobre literatura, sobre creación, sobre poesía, sobre nosotras, cómo nos expresamos, dónde, desde dónde nos comunicamos, desde dónde amamos, dónde creamos, ¿no? Ahí la cama aparecía en los relatos. Hemos llegado al final de este aquelarre cultural, Angie.
Hermosa entrevista, Raquel, debo decirte que vos sos la entrevistadora estrella acá, hermosa entrevista y hermosas las palabras, por supuesto, que dijo Silvina Giaganti, que era la estrella invitada del día de hoy. Muchas gracias, le agradecemos por haber pasado por este programa. Y bueno, esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotras de este nuevo aquelarre cultural de Nos Quemaron por Brujas. Quédense ahí, escuchando la programación de la radio, en la radio que estén, porque hace falta las radios comunitarias que suenen en este momento, así que tenemos que escucharlas.
Exactamente, y así como el libro de Silvina Giaganti, ojalá que el fuego que iniciamos cuando estamos juntas, no cuando nos prenden fuego, sino cuando nos encendemos nosotras, ojalá que ese fuego tarde en apagarse.
Qué linda reflexión para terminar. Así, tardando en apagarnos, nos vamos.
Exacto, nos queremos ahí quedar llameando.
Bueno, esto fue Nos Quemaron por Brujas.
Los ruidos, la bronca barrida, borrando el bajo suspiro, el rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto. Desconcéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos, su lengua ronca segmento, fragmentan frases, sus pensamientos, alma de viento, descontenta, desconcierta el timbre ajeno, el ajeno de algunos propio, el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio, la necedad de borrarse en otro, la carencia refleja hielo, el objeto quieto, la vanidad es un reto para quien incompleto encuentro. Aunque mi logro sin mérito a guerra voy.